de calidad y encargada del 154 del Ministerio de Salud. Carmen está en línea de
Sí,
comunicación
señor.
el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Vicente Battaglia. Doctor, buen día, ¿cómo le va, señor? Carmen y Ricardo, te saludamos aquí desde Radio Nacional.
Hola, buen día, Carmen Enrique. Un gusto estar con ustedes. Saludos para la audiencia también.
Ricardo, doctor. Carmen y Ricardo. Doctor.
Sí,
Sí,
le escucho. Estoy
Carmen y
atento.
Ricardo le decía. No,
Sí,
Enrique,
sí,
¿verdad? Gracias, doctor, por atendernos y permitirnos este contacto. Bueno, ¿cuáles son los desafíos con que arranca su administración, si bien ya usted estuvo formando parte del Consejo del Instituto de Previsión Social, doctor?
Sí, realmente provengo, digamos, ya de la casa, en el sentido que también tengo más de 25 años de trabajar en el Instituto de Previsión Social en las distintas áreas de salud. A lo largo de los años fui trabajando desde abajo para arriba hasta la jefatura de departamento, en este caso era el de ginecobstetricia y medicina perinatal, y después de eso en el consejo, ¿verdad? Hasta que ahora me concedieron el honor de hacerme, de otorgarme el presidente de la República la confianza. Estimo que mirando el perfil del cargo en relación a la situación actual. En este caso, creo que el presidente creyó que era una buena opción tener a un médico a cargo de la institución, dada la situación de salud crítica que estamos viviendo por el problema de la pandemia en nuestro país, ¿verdad?
Y en ese aspecto, doctor, en base a ese conocimiento acabado, por cierto, que usted tiene, ¿verdad? Siendo ya, digamos, un antiguo funcionario de la institución, a más de eso, de haber participado constantemente de las decisiones que se han tomado en el Consejo del Instituto de Previsión Social como parte de ese consejo, ¿qué es lo que más le preocupa y qué estaría priorizando en ese
Y a mí
aspecto?
me preocupa muchísimo, como a todos, el recrudecimiento de esta enfermedad que está azotando el mundo, ¿verdad? Y en nuestro país esta segunda ola se manifiesta mucho más intensa que en la primera, lo que hace que tengamos que preocuparnos en el tiempo inmediato, ni siquiera corto, poner un poco de condiciones o seguir ampliando o mejorando las condiciones que tenemos para lo que estamos esperando que se vengan las próximas semanas. Y en ese sentido, nuestra prioridad absoluta es tratar de movilizar la estructura para tener una mayor oferta de camas, que es fundamental, y lo mismo, tener también para poder operar y tratar a nuestros pacientes, agilizar todos los procesos para la compra de los medicamentos que se necesitan, sobre todo en las terapias. Es de público conocimiento el problema que tenemos con los sedantes y los anestésicos. Y bueno, estamos en esa tarea inmediatamente ahora, abocados.
¿Y hay presupuesto para eso, presidente?
Y sí, nosotros tenemos de hecho un contrato vigente para la provisión del famoso, hoy famoso Atracurio, que gracias a Dios la empresa que está adjudicada y tiene un contrato abierto para proveernos la droga, que está vigente ese contrato de hecho. Había tenido retraso por la problemática que tenían también ellos, que documentan que sus proveedores tampoco estaban operando para exportar el medicamento, pero ahora llegó un cargamento y nos prometieron que para hoy entrarían una entrega parcial y el lunes estarían entregando el restante. Y estamos llamando, teníamos el problema de que para los procesos administrativos, nosotros queremos ser, y eso fue la tarea que tuvimos siempre, muy transparentes. Y en ese orden de cosas es un poco complicado cuando el precio de un producto que normalmente se vende a 14, 15 mil guaraníes se tiene que comprar a 70 o más. Lógicamente eso genera una seria problemática en el proceso de adquisición porque hay que justificar por qué hoy pagaríamos 70 por una cosa que se estuvo pagando hasta no hace mucho, 5 veces menos, ¿verdad? Por suerte, estábamos atentos a lo que pasaba con el llamado que realizó el Ministerio de Salud para la compra del Atracurio y se presentaron ofertas, o sea, nosotros también habíamos hecho llamados antes que fueron desiertos porque los precios referenciales que nosotros teníamos no convencían o no servían para, a lo mejor, a las empresas que estaban operando para importar la droga, cubrir sus costos. Entonces no se presentaban directamente y teníamos que declarar desiertos los llamados. Pero el ministerio hizo un llamado grande y hoy estuve escuchando en la conferencia de prensa de que se adjudicó un lote importante, o sea que hubo empresas que ofrecieron y el precio al que se adjudicó también es un precio mucho más razonable porque se acerca mucho más a los históricos. Creo que están pagando ellos ahora adjudicaban por 18.000 guaraníes por ampolla. Eso permite que nosotros podamos terminar el proceso que teníamos ya iniciado para presentarnos también con un llamado. Y eso es lo que vamos a hacer en la fecha también, ¿verdad? Una vez que ahora ya está definido que las compras se pueden hacer por los precios que habitualmente, o cercanos a lo que habitualmente se pagaban, ahora también seguramente vamos a poder nosotros destrabar todos esos procesos que estaban un poco parados por el incremento de los precios, ¿verdad?
Doctor, ahí estamos hablando, ¿verdad?, de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19, pero uno también puede observar a diario reclamos de los asegurados precisamente con relación a faltante de otros medicamentos para otro tipo de patología.
Sí, eso también es cierto. Estamos trabajando. No, el problema justamente para nosotros aquí que no es solamente la salud. Hoy COVID centra la atención, pero no es la atención de salud, no es solamente COVID. Todo lo demás sigue también en forma paralela. Y sí, tenemos distintos llamados en curso, algunos ya adjudicados y con déficit de provisión, en lo que se está trabajando. Hay una serie de productos. La verdad que los productos en falta en stock en los últimos 6 meses conseguimos bajar muchísimo el porcentaje de cuáles ellos eran. Y seguimos trabajando fuerte para que podamos decir en algún momento que stock cero es 0% en IPS. Ese es nuestro objetivo final.
Ajá. Así que tampoco pierden de vista, ¿verdad?, la compra de los otros medicamentos o drogas.
No, absolutamente. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que trabajar con la responsabilidad que tenemos que tener para darle la seguridad a nuestros pacientes, que también estamos velando por ellos.
Ajá. Doctor, y con relación a la compra del software que se cuestionó bastante, ¿verdad?, su aprobación, que lo ha hecho precisamente el presidente saliente, el señor Andrés Huguetis Moyoli. No sé si se concretó finalmente, pero creo que se llegó a firmar el contrato. ¿Cómo quedó finalmente eso, teniendo en cuenta que inclusive la Contraloría creo que ratifica de compra estaba direccionada?
Te cuento el histórico en relación a ese tema. Ese es un llamado que se hizo ya hace casi más de un año.
Sí, recuerdo.
En el que justo cayó en el momento también en que hubo, hace un año, ¿se acuerdan?, el tema de las compras y todo lo que pasó y la desconfianza generalizada, sí, en todos los procesos. Entonces nosotros en aquel entonces, desde el Consejo, impulsamos que se paren todos los procesos que estaban en curso y se envíen todos a la Dirección General de Contrataciones para que ellos revisen todos los procesos que nosotros teníamos en andamiento y nos digan y nos dictaminen si estaban en condiciones de seguir o nos digan que no, y entonces, bueno, se rectificaban, se cancelaban o lo que correspondiera. En ese sentido, esta licitación del software que sí se adjudicó, nunca se llegó a firmar el contrato porque llegó la situación en ese momento. También pasó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para su evaluación. Allá en el mes de diciembre, creo que fue, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas nos remitió el expediente con el visto bueno para que siga adelante el proceso, nos otorgó el código de contratación para que se pudiera firmar el contrato. Pero al mismo tiempo surgieron de vuelta cuestionamientos desde la prensa, desde distintas áreas, y también se hizo eco de ello la Contraloría, razón por la cual la Dirección de Contrataciones Públicas volvió a bloquear ese código de contratación para que no se siga adelante. Y esa es la situación. Nosotros somos absolutamente respetuosos de los procesos legales y de las instituciones que están controlando la gestión que nosotros tenemos, como institución IPS me refiero. Uh-huh. Así que de ninguna manera vamos a seguir adelante con algo que nos dicen de que no corresponde seguir. Si, uh-huh, si la impresión o el dictamen de nuestros organismos contralores es de que eso no se puede efectuar, y pues no se realizará. Uh-huh. En ese sentido, como se habló ya tanto de este tema, y realmente Yo te cuento, para el área médica es una lástima lo que pasó con el software y la manera en que se lo atacó, porque es una necesidad que se tiene de años de mejorar el software que tenemos utilizando actualmente, que data de su compra del año 99 y su última implementación y actualización del año 2007, cuando después ya salió de serie. Y desde ese entonces seguimos trabajando con ese software en todos los hospitales y centros de atención del Instituto de Previsión Social. Claramente pueden entender de que está absolutamente desfasado, son herramientas viejas que no están actualizadas, lo que es la rapidez y la facilidad con que hoy se manejan las herramientas para ese tipo de gestión, y eso realmente dificulta mucho el trabajo ágil en los consultorios y en los hospitales, en las unidades de atención en internación. Pero bueno, tendrá que seguir esperando. Vamos a hacer el pedido de cancelar ese llamado, ya que no hay manera de viabilizarlo, y seguramente se tendrá que trabajar de vuelta con las áreas médicas y las áreas técnicas para preparar alguna otra fórmula que pueda ser implementada, porque la realidad es que la necesidad existe, la necesidad no desaparece por el hecho de que ese proceso se tenga que cancelar, ¿verdad?
O corregir en su defecto y proceder a un nuevo llamado a licitación por la necesidad que se tiene de esos software, presidente.
Claro,
también, ¿verdad?
Lo que digo, vamos a tener que hacer un nuevo llamado seguramente, y bueno, veremos cómo es. Es complicado un poquito ahí, porque IPS en el área de atención es un monstruo bastante importante, o sea, estamos hablando de muchísimo volumen en cuanto a lo que significa implementación. Eso implica que hay que tener mucha espalda como empresa para dar soporte, para que eso no sea el proceso de implementación no sea un vía crucis para los médicos y los pacientes. De hecho, eso tiene que estar absolutamente probado, tiene que funcionar muy bien lo que se vaya a implementar, porque ahí no tenemos mucho tiempo como para hacer ajustes, ¿verdad? En un consultorio donde un médico tiene que atender a 20 pacientes en el lapso de 3 horas, no se puede estar con el problema de que el mecanismo computacional no ayuda a su gestión y retrasa todos los trabajos, porque eso se va sumando, digamos, para atrás y crea problemas tremendos en la rotación de los pacientes y de los consultorios. Ni hablar también en la área de internación, o sea, eso es lo que tiene que entenderse. Lo que se necesita es una herramienta que esté muy bien afilada, porque tiene que funcionar, no digo 100%, pero por lo menos al 90% desde el momento que se ponga en operatividad. Y eso, por supuesto, requiere una serie de requisitos que son bien complejos de cumplir. Pero yo creo que capaz que ya ahora, con el tiempo que pasó y todo lo que se habló de este tema, muchas empresas locales habrán entendido exactamente qué es lo que nosotros necesitamos y estarían quizás trabajando en unirse de esos elementos para tratar de competir en una probable nueva licitación, porque el hecho es que uno de los requisitos que nosotros tenemos para esa implementación es que las licencias sean perpetuas y que no haya que pagar por ninguna máquina más.
Por la actualización cada tanto, ¿no?
No sé, el llamado es que ahora vamos a tener que dejar de lado, implicaba que nosotros pagábamos una sola vez por las licencias y después nunca más, ni por año, ni por unidades que se vayan agregando a su circuito. Eso para la institución es un ahorro importantísimo, o sea, en lo económico representa para nosotros un hecho muy importante, porque todos saben, los software que se utilizan en distintas entidades de nuestro país, financiera o lo que fuera, hay muchas herramientas y software que se utilizan y que hay que pagar anualmente sus licencias. Entonces, eso representa un costo importante.
Sí.
Todas estas cuestiones son las que se tienen que valorar en el momento en que se hace la discusión sobre estos temas. Pero como te digo, esta es la situación en la que estamos, en que si hay también desde Contraloría una objeción, seguramente ya vamos a estar viendo para ver de iniciar algún otro proceso que pueda llegar a mejor puerto, porque de necesitarse se necesita y mucho, ¿verdad? Esa renovación.
Presidente, hablábamos de la compra de medicamentos para el tratamiento COVID-19, como así también de medicamentos para otras patologías. ¿Ustedes han pensado, o sobre todo usted como presidente hoy día de la institución, no piensa tramitar la compra de vacunas también para los asegurados del IPS?
En principio no, porque ustedes conocen todas las limitaciones que hay mismo para los estados, para conseguir las vacunas. Nosotros como institución, para poder hacer una compra de vacunas, tendríamos que hacer una licitación y plantear hoy una licitación para compra de vacunas cuando los que gestionan directamente su compra con dinero en efectivo en el bolsillo al instante, aún así no consiguen por el problema que hay de producción.
Pero se podría implementar como que estamos en tiempo de pandemia, ¿algo no le favorecería la ley de emergencia en ese aspecto?
No, porque
consulto al presidente.
No, yo te aclaro, sí, porque también eso es algo que en el último año se tuvo que aclarar bastante. Esa ley de emergencia le faculta al Ministerio de Salud para operar.
No hay IPS.
Pero no hay IPS. Nosotros estamos sometidos a esa
normativa. Indefectiblemente hay que cumplir con esos procesos en todo caso, ¿verdad?
Absolutamente, porque eso es lo que legalmente hace que los procesos administrativos se puedan hacer factibles. Eso es imposible operar. O sea, no podemos operar por fuera de la ley, por llamarlo de una manera más simple.
Presidente, por último, ¿usted seguirá trabajando con la gente que estuvieron ocupando cargos durante la administración del señor Gubetit o va a hacer cambios en forma gradual? ¿Cómo se va?
Esa es la idea. Mi interés es siempre ver el trabajo de la gente. Vamos a evaluar caso por caso. Este no es un momento en el que hacer un cambio.
Empezar de nuevo, ¿verdad?
Una estructura no es precisamente el momento más indicado. Así que vamos a trabajar y vamos a ir viendo caso por caso. Toda la gente tiene que tener la posibilidad de demostrar su valía y bueno, yo no soy una persona que en ese sentido esté cerrado a trabajar con quien tenga interés de trabajar. Eso es así.
Por ahora entonces ningún cambio todavía.
No, hay cambios sí, pero en algunas reparticiones o dependencias, pero no cambios masivos por lo menos. No. La gente tiene
en la parte de recursos humanos
que tiene que seguir trabajando. No, tampoco le afecta a recursos humanos. Vamos a seguir trabajando con tranquilidad, ocupándose cada uno de los asuntos que tiene en desarrollo y, como te digo, en el transcurso de los siguientes fines de semana y meses, si cabe, vamos a evaluar caso por caso para ver los reemplazos que se tendrían que dar.
Presidente, agradecemos su tiempo y bueno, seguramente vamos a seguir hablando y con mayor asiduidad a partir de ahora y esperando también ese aspecto, ¿verdad? Con más tiempo por el hecho de que creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Por saber de IPS y sobre todo, ¿verdad? De qué manera va a ir trabajando en los diferentes sectores, en lo que se refiere a inversión en infraestructura, nuevos hospitales, el crecimiento vegetativo que también que puede ir dando o dándose dentro de la institución, presidente.
Sí, en ese sentido, antes de despedirnos y agradeciendo tu deferencia y abusando un poco de tu tiempo, quisiera hablar de dos cositas.
Sí, señor.
Una de ellas, una comunicación que para nosotros es muy, muy halagüeña poder estar trabajando en eso y poder dar esta comunicación. Estamos trabajando y estamos muy cerca de resolver el problema que tenemos con nuestro agendamiento por el call center. Uh-huh. Estamos trabajando y se está ahora haciendo la prueba piloto de una herramienta que nos va a permitir mejorar la calidad del agendamiento en el sentido de que, así como estábamos hablando recién del sistema de gestión que tenemos en los hospitales, el agendamiento también utiliza ese mismo software para realizarse, lo cual no nos permite una conectividad web. Y tiene que hacerse en un lugar específico y conectarse a los servidores de la institución para poder hacer el trabajo de los agendamientos. Eso implica muchas limitaciones. Ahora estamos trabajando y encontramos la manera de saltar esas limitaciones, trabajando con un software que nos va a permitir, que se desarrolló internamente ahora y se está probando, que nos va a permitir hacer los agendamientos pero por vía web. Es decir, las personas van a poder eventualmente entrar a buscar en el listado de médicos, ver los consultorios que están disponibles y si tienen lugares disponibles ahí van a poder agendarse. Esa es una muy buena noticia para nosotros.
Sí, pero esto es un problema del agendamiento en IPS, justamente.
Claro, porque el tener que entrar sí o sí a través de una llamada telefónica para agendarse es una barrera muy importante. Esa barrera es la que estamos tratando de hoy eliminar. Y también estamos trabajando en una nueva manera de controlar, así como nosotros no tenemos la posibilidad de saber con los medicamentos que salen de la institución a nombre de las personas cuando están registradas con todos los documentos que traen y presentan en farmacia para retirar. Estamos trabajando en una metodología que nos va a permitir enviar un mensaje a cada persona a la que se le retiró medicamento o en su nombre se retiró, se le va a enviar un mensaje dándole noticia de esa situación. Y de esa manera, eventualmente, si a él que recibe un mensaje que...
Y no retiró, era para alertar a esa persona.
Para el control.
Va a poder denunciar.
Sí, creo que interesante.
De alguna manera nos va a permitir tener un poquito más de control de lo que pasa con nuestros
medicamentos. Y sacar mejor provecho, ¿verdad?, de los medicamentos que provee el IPS.
Y lo otro, por último, Ricardo, yo estuve esta mañana por algún medio periodístico hablando y me hicieron la pregunta, la clásica pregunta, Lilian Samaniego, si yo soy grupo político.
Sí, leí eso.
Y sacaron ya publicaciones en donde dan cuenta de una respuesta que yo no di. O sea, la realidad es que yo respondí a su pregunta de que ambos somos colorados y en ese sentido somos ambos el mismo grupo político. Esa es lo que yo respondí, pero yo la verdad tengo que ser claro en esto. Yo provengo del área técnica, entiendo que la confianza que el presidente depositó en mi persona para estar en este lugar tiene relación estrictamente con la capacidad que él vio que yo podía tener como para llevar a cabo y timonear la institución en esta circunstancia. No tiene nada que ver con ningún tipo de militancia en grupos internos de mi partido, a los que respeto a todos, pero yo no tuve participación en el trabajo de esos grupos en lo personal, digamos. Por supuesto, mi condición de colorado es por todos conocida, yo eso nunca lo negué. Mis amigos y tengo amigos de todos los colores, muy buenos amigos de todos los colores, porque soy muy respetuoso de la persona y de su manera de pensar, dentro del marco de un respeto. Por supuesto, la convivencia siempre tiene que ser pacífica, y eso es lo que a mí me resulta mucho más importante que estar hablando si es o no es amigo de fulano, de mengano, o es de tal o cual grupo. Yo soy del grupo del presidente de la República, él es mi mandante en este momento, me dio la responsabilidad de estar aquí a cargo. Él sabe que mi cargo está a disposición suya en cualquier momento si él lo considera necesario. Hasta tanto se considere que yo puedo servir, ser útil a mi país y a mi partido desde este lugar, yo voy a estar. Esa es la realidad. Yo no tengo ningún problema con ningún correligionario y tampoco tengo problema con ninguna persona que no sea correligionaria.
Claro, doctor, sin preferencia y más que nada en beneficio de los asegurados, es el trabajo que hay que hacer precisamente.
Nuestro único norte es hoy tratar de mejorar la condición en la que prestamos nosotros atención.
Sí, señor.
Eso por el lado de salud. Y en el lado que también implica esta administración de lo que es manejar los recursos económicos de los jubilados, por supuesto, también vamos a poner el mayor empeño en tener el extremo cuidado de que ese dinero que está depositado en confianza para su manejo en esta administración va a estar resguardado y bien administrado.
Doctor, gracias por su tiempo y éxitos en su nuevo lugar de trabajo, digamos, ¿verdad? Porque ya estuve en el consejo, pero ahora, a partir de ahora, usted es la cabeza precisamente de ese consejo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias.
Hasta luego, señor. Un abrazo y buen fin de semana. Sí, el doctor Vicente Gatalia, nuevo presidente del Instituto de Previsión Social, Carla.
Así es, señor. Lo último aclarando.
Sí, lo de la senadora.